Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica, Isapre Cruz Blanca y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 23 de abril. Como siempre, estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, también en Puerto Varas. A todos los habitantes de esa zona, todos quienes están allá en estos momentos, nos están escuchando, nuestro abrazo cariñoso, nuestro abrazo fraterno. Y ánimo, porque la verdad es que sabemos que están pasando momentos muy difíciles en esa zona y también en todos los lugares cercanos ahí alrededor del volcán Calbuco. Ese ha sido sin duda el tema, bueno, lo alcanzamos a comentar ayer durante el programa cuando se conoció esta explosión, que en realidad había sido una erupción que había comenzado poquititos minutos antes, a las 6 de la tarde, tal como empieza nuestro programa. Pudimos hablar de eso ayer. Y la verdad que las imágenes que hemos visto durante las últimas 24 horas son... Yo dividiría la expresión, o a ver si me permiten usar dos expresiones al mismo tiempo. Son, por una parte, maravillosas. Yo creo que pocas veces uno tiene la suerte de ver, ¿no? Mucha gente además que lo vio de bastante cerca, ¿no es cierto? Y quiero dividir el drama y dividir la catástrofe del espectáculo que nos entrega, que nos regala la naturaleza, que yo creo que no hay duda con respecto a lo maravilloso que es y además la manera en la que nos permite, de alguna forma, por lo menos esa es la sensación que a mí me queda, ser como testigos de el proceso de formación del propio planeta o del proceso de formación del territorio en el que vivimos. Tiene eso de estremecedor. Pero al mismo tiempo, por supuesto que genera una tragedia en lo humano, en lo material, y que la verdad es que se va a extender por mucho tiempo. Esa es la parte dolorosa, la parte triste de lo que ha ocurrido. Afortunadamente no ha habido víctimas fatales. De hecho, la persona que se estaba buscando, la persona que esta mañana se informó por parte del gobierno que estaba perdida y existía alguna denuncia por presunta desgracia, este joven de 21 años, Waldo Flores, afortunadamente fue encontrado. Contó su aventura, además, la verdad que lo pasó bastante mal. Se acalambró en la bajada del volcán Calbuco cuando iba huyendo con tres amigos. Y bueno, los tres amigos siguieron nomás, él se acalambró, no pudo seguir caminando. Buscó refugio ahí entre las ramas de los árboles, en el bosque. Estuvo a punto de ser llevado por un aluvión. Finalmente pudo escapar de todo eso. Encontró refugio, en definitiva, en la casa de unos pobladores cercanos, unos vecinos, que hay gente que vive ahí en el lugar. Hay hartas casas, la verdad que no es un sector de pequeños caseríos o de casas aisladas absolutamente, y que viven, claro, del campo, como tantos chilenos. Esa es la región de los lagos. Hay que recordar que es un área con un nivel de población rural muy importante. Es la segunda región de nuestro país con más población rural después de, o con más porcentaje en realidad de población rural después de la región de la Araucanía. Inmediatamente después viene la región de los lagos. Entonces mucha de la gente que vive en esos sectores aislados o relativamente lejos unos de otros. Él encontró ahí refugio y finalmente pudo llamar a su casa, decir que estaba bien. En definitiva fue encontrado y rescatado. Y era la única persona que se estaba buscando, por lo tanto, creo que uno tiene que agradecer que no existan víctimas fatales, pero el daño económico, el daño patrimonial para muchísimas familias, la verdad que es inmenso. Han sido varios miles de personas, 5.000 personas aproximadamente los evacuados. Por lo tanto, sabemos que es que sin duda una tragedia por este momento, en este minuto, y afortunadamente más en lo material que en lo humano. Estuvo la presidenta Bachelet en la zona, visitó con algunos de sus ministros y... básicamente el tema tiene que ver con las casas que se han visto afectadas, con la conectividad que se ha visto muy afectada por la cantidad enorme de ceniza que está cubriendo los campos y sobre todo los caminos, y también con la producción, sobre todo la producción agrícola y la producción agropecuaria. Se ha prometido ayuda, se ha visitado también y se está analizando lo que pasa con los distintos sistemas de agua potable en las grandes ciudades, en Puerto Varas, en Puerto Montt, en Frutillar, no hay problema, pero sí podría haber problemas en todos los sistemas de agua potable rural, que podrían verse afectados por la ceniza. Estuvo con los ministros de Salud, de Agricultura y de Economía. Siguen suspendidas las clases en la zona y se han reanudado los vuelos. Afortunadamente ya se puede utilizar el aeropuerto El Tepual, así que se reanudan los vuelos. Eso lo informó hace poquito rato la en Chile. La actividad del volcán, además, según lo que ha explicado el Cernagiomín, ha ido declinando. En este minuto prácticamente no hay fumarola, no hay nube de cenizas, no hay columna de cenizas, digo. Pero las cenizas que ya están en la atmósfera son suficientes para afectar buena parte de la región de los Lagos, parte de la región de la Araucanía, llega también a la región del Biobío con menos intensidad y podría llegar en las próximas horas, tal vez durante el día de mañana, a Santiago incluso. Y por el lado de Argentina, la verdad que ha afectado muchísimo en Bariloche, en San Martín de los Andes, en Villa La Angostura y en otros lugares. Suele ocurrir que volcán chileno, desastre argentino, ha pasado otras veces, y por lo tanto los argentinos, de hecho los argentinos, algunos titulares de prensa como que lo resaltan eso, como diciendo, si ustedes tienen un volcán así, bueno, bánquenselo ustedes. ¿Por qué nos mandan todos nosotros? No es culpa nuestra. No es que lo digan así, pero uno puede oler como cierto hastío, ¿no es cierto? Pero bueno, las fronteras las puso el hombre, no las puso la naturaleza, así, ni el creador. Así que sí. Además, bueno, si quieren, si querían los volcanes en su territorio, claro, bueno, uno entiende. Pero bueno, el punto es que no está completamente superada la, no está en absoluto superada la emergencia, pero la declinación de la fuerza de esta erupción ayuda mucho a que las cosas de a poco se vayan normalizando. El trabajo que se está realizando en este minuto es sin duda un trabajo muy intenso de mediano, largo plazo, sobre todo de limpieza y de reparación de techumbres, que pareciera eso ser lo más afectado, y ya después vamos a ver lo que pasa con, sobre todo con la agricultura y con la ganadería. Va a haber sin duda que repartir forraje y ayudar a todos los pequeños y medianos agricultores que hay en esa zona. Lo que sí hay que recordar también una cosa, la enorme y sorprendente resiliencia que tiene la propia naturaleza. Después de una erupción volcánica, no inmediatamente después, por supuesto, sino que varios años después, varias temporadas después, la producción agrícola es increíblemente abundante. Estas cenizas, es difícil imaginarlo ahora, es difícil incluso decirlo ahora, pero en el mediano largo, en el mediano plazo sobre todo, esto genera una abundancia en la producción agrícola que es realmente sorprendente, y ha ocurrido en distintos casos, incluso casos recientes, por ejemplo en la zona, toda la zona de Puyehue después de la erupción del cordón Caule. Bueno, eso es lo que ha pasado esencialmente durante las últimas horas. También, y nos interesa saber mucho qué ha pasado con otras zonas de las que de repente uno incluso se olvida, pero que sobre todo en esas regiones constituye buena parte del territorio. Nos referimos a todos los terrenos, todos los predios administrados por la CONAF. Hay varias reservas, de hecho el volcán Calbuco queda dentro de una reserva nacional, está ahí al ladito el Parque Nacional Alerce Andino, hay varios otros parques nacionales en la región de los Lagos, de los ríos, de la Araucanía, todos ellos han sido cerrados además porque, claro, están bajo el manto de ceniza y por lo tanto son parte de esta emergencia. En unos minutitos más vamos a estar conversando con el director de la CONAF para conocer la situación de estos parques. Bueno, eso por parte de lo que pasa aquí en nuestro país. También ha habido noticia en relación con el caso Penta. Va a haber una apelación de la Fiscalía ante la resolución del octavo juzgado garantía ayer de dejar en libertad a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Recordemos que no quedaron en libertad, cambiaron en realidad las medidas cautelares. Salieron del anexo Capitán Llaver, por lo tanto la reclusión se convierte en reclusión domiciliaria. Total, tienen que irse a sus casas, quedarse ahí en su casa de manera permanente y además arraigo nacional. A eso va a apelar la Fiscalía. Bueno, vamos a ver qué deciden en definitiva la Corte de Apelaciones. ¿Le parece que escuchemos un poco de música? Antes, sí, bueno, van a tener que aguantar la historia porque no es que sea larga, pero es una historia interesante. Ustedes saben que recién se acaban de firmar los papeles de divorcio de Chris Martin y la actriz Gwyneth Paltrow. Chris Martin, la verdad, es que tiene mucho éxito con las mujeres. Increíble. La verdad que, fíjense, no solo está Gwyneth Paltrow, una mujer, una actriz preciosa, también Jennifer Lawrence. Sí, pues. Jennifer Lawrence es como la mujer del momento, del último año, sobre todo en Hollywood. Y se dice que estaría en un romance, ¿saben con quién? Con Gillian Anderson. Gillian Anderson es la actriz de Los Archivos Secretos X. Bella también, ¿no es cierto? Muy bonita, muy atractiva. Más que bonita, diría yo, muy atractiva. O además de bonita, muy atractiva. Una mujer además como con carácter. Está ahí en esa serie, hizo famosa mundialmente por esa serie, pero está también en un papel muy interesante donde yo diría que se explota incluso más aún su sex appeal en The Fall, que es una serie irlandesa. La serie donde se hizo famoso también, o se hizo conocido, Jamie Corhanes, ¿no es cierto? El de Las 50 sombras de Grey. Bueno, nada menos que con ella, con Gillian Anderson, andaría. Dice que son muy discretos, sobre todo Chris Martin, que es muy discreto en sus relaciones amorosas. O sea, muy discreto, pero se las conocemos todas. Pero bueno, escuchemos a propósito de este romance. Siempre es lindo cuando van haciendo el amor, ¿no es cierto? Y yo me imagino que cuando miras el cielo, Chris Martin ve esto: un cielo lleno de estrellas. A sky full of stars. The Coldplay. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. Era Coldplay con la canción Sky Full of Stars. Va adelante, después de la pausa, vamos a estar con los panoramas. Hoy día jueves, así que María del Carmen Rodríguez nos tiene muy buenos panoramas. Ya se los va a anunciar, y además regalitos, como siempre. Así que anoten el teléfono, 2571-7050, para que se comuniquen con nosotros y, bueno, puedan ganar alguno de esos lindos premios que la Pitu siempre nos ofrece los días jueves. Antes de, les había prometido que íbamos a conversar con el director de CONAF, Aarón Cavieres. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de este servicio Tidal? ¿Sí? Que es un servicio tipo Spotify de streaming de música. Y claro, Jay-Z estaba ahí complicado porque, claro, es el propietario de esto. Él lo compró a unos suecos esta plataforma. La estaba tratando, bueno, la divulgaba en realidad con un nivel de marketing increíble. Pero, como les contaba ayer, hasta el momento ha sido un poco un fiasco, no un completo fracaso, porque, claro, está empezando, pero si estas cosas no prenden el tiro así rápidamente, es difícil que remonten. Y después de haber debutado bastante arriba en la lista de aplicaciones más bajadas de Apple, bueno, ha ido descendiendo y descendiendo, y ahora no está ni siquiera entre las 750 más pedidas. Bueno, el tema es que algunos de los que se subieron a este proyecto, yo también se lo mencionaba ayer, Madonna, por ejemplo, Rihanna, Usher, Beyoncé y Kanye West. Bueno, Kanye West, ya me quiero referir, acaba de demostrar su falta de fe en el proyecto después de haber sido parte, después de haber tuiteado junto con todo el resto de estos grandes artistas y de haber lanzado en Instagram, en todas las plataformas posibles, su apoyo y su compromiso con Tidal. Bueno, Kanye West, fíjense que, de acuerdo con una nota que publica el Del Mundo, en los últimos días se ha ido dando cuenta de la manera como este servicio Tidal se está desinflando. La prueba definitiva sería que en su cuenta de Twitter borró todas las menciones a Tidal. Imagínense. Primero, borrar tweets es poco común. A uno le dan ganas de repente. A uno le dan ganas de borrar todo. A mí me dan ganas de borrar gente, de borrar comentarios, de borrar Twitter. Pero bueno, son malos momentos por los que uno pasa. Pero borrar los tweets propios, cuando el error es muy garrafal, sí. Pero cuando se trata aquí de algo, una empresa, un emprendimiento millonario al que uno le dio apoyo en un primer lugar y después hacerse el gil, la verdad que no es muy lindo. Pero bueno, lo hizo. Dice que borró ayer todas las menciones a Tidal y los medios se dieron cuenta y lo apuntaron con el dedo acusador. Intentó aliviar a esto y, bueno, escribió de nuevo en favor de Tidal. Escribió lo siguiente: el amor de la música es más alto que las palabras. Tidal. Bueno, dice, cuando todo va mal siempre queda, dice esta nota, la carta del romanticismo. Hoy día Tidal ni siquiera aparece entre los 700 primeros puestos de iTunes. Y nos recuerda también esta nota otros fracasos en la relación de grandes artistas con la tecnología. Por ejemplo, el fracaso de la relación de Alicia Keys con BlackBerry. Ella fichó como directora creativa hace un tiempo, un año, y 4,000 millones de dólares en pérdidas después, la empresa despidió a Alicia Keys. Otro caso, Lady Gaga y Polaroid. Es una bonita relación porque Lady Gaga es como para sacarle fotos, ¿no es cierto? Y fotos en Polaroid. Pero dice que fue contratada también como directora creativa en 2010 y fue despedida el año pasado. Dice que inventó ella unas enormes y discretas gafas de sol paparazzi que hacían fotos. Esa fue ese fue su aporte, digamos. Justin Timberlake dice que ha fracasado varias veces en esto de la tecnología, pero lo sigue intentando. Invirtió $2 millones en Stipple, que es una mezcla de Pinterest y Flickr, ¿ya? De esas redes sociales, digamos, o de esos sitios para intercambiar recomendaciones, fotografías, etcétera. permitía además, la particularidad que tenía era que permitía introducir vínculos, hipervínculos, digamos, en las imágenes. Y bueno, lo abrió en 2010, cerró en abril del 2011. Después compró MySpace por $35 millones, una empresa por la que Rupert Murdoch había pagado 580 millones de dólares. Pero desde entonces MySpace prácticamente está ahí paralizada. Relaciones del mundo del arte con la tecnología, pero no son los únicos, también hay en otras áreas, ¿eh? Por ejemplo, se destaca no solo en la música, sino que también Ashton Kutcher dice que no le ha ido nada de mal. ¿Eh? Él ha invertido en los siguientes: en Spotify, en SoundCloud, en Airbnb y en Foursquare. A todos les ha ido bastante bien. El 2013 fichó además por Lenovo, y también en ese emprendimiento le ha ido harto bien, o nadita de mal por lo menos. Ya estamos al teléfono con el director de la CONAF, Aarón Cavieres, porque queremos saber, bueno, cuál es la situación, la condición en la que están en los distintos parques y reservas nacionales en toda la zona afectada por la erupción del volcán Calbuco. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos cuál es la situación. Hace poco rato se emitió un comunicado por parte de la CONAF indicando el cierre de los parques de la región de la Araucanía, pero quisiéramos comenzar con qué pasa con los parques y reservas nacionales también administrados por CONAF allá mismo en la región de Los Lagos. De hecho, el propio volcán Calbuco está dentro de una de esas reservas, ¿no?
Sí, tiene una parte importante dentro. Y bueno, lo que tenemos allí, como lo han mostrado las imágenes, ¿no es cierto?, tenemos una gran precipitación de material volcánico que tiene impacto, sin duda tiene impacto en el sentido que primero se constituye una capa a veces bastante profunda de material que se establece sobre lo que hoy día hay en el suelo, y eso ya es un impacto porque sepulta aparte de la vegetación menor, y también la caída afecta al follaje de los árboles y las otras plantas. Ahora, es importante destacar que se trata de un impacto que es de origen natural, entonces siempre se habla de los temas de restauración, pero en este caso estamos hablando de un proceso natural, y por lo tanto, como parte de la naturaleza, es como la lluvia, podríamos decir, solo que es un tema, obviamente, que sucede mucho más esporádicamente. Tenemos que considerarlo como algo que es parte del funcionamiento del ecosistema. De hecho, si uno ve los cortes en un camino de la zona, va a encontrar muchas capas de este material en diversos lugares. El Chumao, que siempre se habla en el sur, es una capa de esto, y hay materiales más gruesos, pumicíticos, que son los que van acumulándose. Entonces, los ecosistemas del sur están acostumbrados, se han ido adaptando, han evolucionado con este fenómeno.
Es distinto, es distinto a otros fenómenos que pueden afectar también a los parques, como por ejemplo los incendios forestales, que tendrán en algún o habrán tenido en algún momento también origen natural, pero los actuales son básicamente o esencialmente provocados por el hombre, y claro, estos mismos procesos de erupción de volcanes afectan muchísimo más y de manera grave a las ciudades, incluso a los pequeños poblados.
Claro, por supuesto. Sí, aquí el efecto es fuerte, no voy a decir que no es fuerte, afectan la agua, afectan la fauna, pero son parte de lo que es el funcionamiento y evolución de esos ecosistemas, por lo tanto no lo podemos considerar como considerar necesidad de restauración. No, esto se va a restaurar solo, el ecosistema paulatinamente va a ir resurgiendo, sin duda perecen algunas plantas que quedan tapadas por este material, pero quedan otras libres, más quedan semillas y se van restableciendo. Va a haber un periodo seguramente de escasez de alimento para los animales silvestres, pero es parte de eso, y también va a haber afectación de las aguas. Pero tal como usted lo señalaba muy bien, los incendios forestales sí requieren restauración porque no son parte del proceso evolutivo normal de todo ecosistema. Y eso, yo quisiera destacarlo, lo que sí va a requerir atención, está claro en este caso, que estamos iniciando los estudios ya, es determinar si en alguna de estas áreas las especies que puedan estar amenazadas porque de extinción en alguna categoría de amenaza, porque en esos casos tenemos que ver cómo están esas poblaciones de especies para ver que no hayan sido afectadas, porque se trata de especies que normalmente su nivel de amenaza, o sea, la baja en el tamaño de su población, es producto de la acción humana, y por lo tanto nos tenemos que preocupar de si un fenómeno natural incrementa el riesgo para esa especie. Ahí estamos ya monitoreando cuáles son las especies que podría estar en esa situación para detectar luego dónde están las poblaciones y avanzar. De momento no tenemos ningún dato, pero prontamente vamos a tener un registro de esa información.
Eso incluye, director, estamos conversando con el director de CONAF, Aarón Cavieres, eso incluye tanto flora como fauna, y no sé si usted tiene en la retina, digamos, alguna especie que pueda preocupar en particular.
No tengo en la rutina en este momento. Como decía, estamos identificando las especies que podrían estar en esa situación si la hubiere, e incluye especies tanto de flora como de fauna. También son de preocupación aquellos ecosistemas que están escasamente representados o que tienen una superficie pequeña representada en el sistema de protección, en el ENASPE, el sistema de área protegida. ¿Por qué? Porque si hay una afectación de nuevo significativa y tenemos poca presencia de ese ecosistema, tenemos que colocar especial atención en ver, monitorear su situación para asegurar que no haya detrimento del estado de conservación de ese ecosistema. Pero esos son los casos más particulares. Lo general es que este es un fenómeno con el cual los ecosistemas han evolucionado.
Ah, claro, y han convivido históricamente
y están adaptados para
están ello. Adaptados, claro, y han ido y han superado todo tipo de efecto que han tenido. Y yo entiendo además que en el mediano plazo incluso estos procesos volcánicos pueden incluso favorecer el crecimiento, el desarrollo, especialmente de la flora, ¿no?
Hay algún aporte de nutrientes en algunos casos. Es que hay una cosa combinada, porque tenemos algún aporte de nutrientes, pero también tenemos, como dije, sepultación. Entonces uh-huh. Hay una mezcla entre ambos. Lo que va generando paulatinamente esto es que los suelos de la zona sur en general, por estos fenómenos volcánicos, usted sabe, tenemos muchos volcanes en el sur, son profundos. Son muy profundos, producto de estas sucesivas capas de acumulación de ceniza o material pequeño que va creciendo una capa sobre otra, entonces dan una enorme profundidad, lo que es positivo desde el punto de vista del desarrollo de las plantas, aunque aparte este material a veces es un material muy grueso, por lo tanto la hace muy permeable y lo hace que algunos de los suelos sean muy secos, pero en general lo común ha sido material fino que se acumula y que tiene alguna deficiencia de nutrientes como el fósforo, pero que en general son suelos bastante profundos.
Finalmente, director, la operación de los parques, ¿de qué manera se está viendo afectada y qué es lo que se prevé para los próximos días?
La operación se ve afectada porque claramente, producto de esto, tuvimos que cerrar la unidad, no, dado que hay un área de exclusión por el riesgo de las personas, ¿no es cierto? Se ha afectado en ese sentido, se puede haber afectado también en daño a algunas estructuras producto de la cantidad de material que cae, sobre todo aquellas que están más cercanas al cono, y hemos ya también visto el desalojo y hemos trasladado a todos los guardaparques y el personal asociado que está en cada una de las áreas. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos con lo que es nuestro personal, y también hemos colaborado en facilitar el retiro de personas que estaban en las áreas. Entonces, esa es la situación que tenemos desde el punto de vista del personal. Tenemos eventual daño menor, yo creo, a la infraestructura, que es bastante sólida, y tenemos que esperar cómo se desarrolla esto para poder determinar si vamos a poder volver pronto a la unidad o tenemos que esperar un periodo más largo.
Le queremos agradecer muchísimo al director de CONAF, Aarón Cavieres, por haber contestado nuestro llamado. Que esté muy bien, director, que tenga buenas tardes.
Un gusto, que esté muy bien.
Bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Les cuento una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pastel, donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pastel 6607 en Vitacura, también en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo, por ejemplo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima, y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y el otro día se me acercó el 0%, sí, el típico 0% que ves en todo tipo de publicidad. Comentó que era el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa, con 0% de interés en su mes aniversario. Creativo, ¿no es cierto? Opel, believe in Opel. Hacemos una pausa. Estamos con mucho más aire fresco a la vuelta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No, que ¿cómo que qué tal? ¿Cómo están? ¿Usted está saliendo de nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nada que ver, po. Está empezando de nuevo el programa. Venimos de la pausa, sí. Bueno, estas cosas pasan en la radio. No es por esto. voy a cambiar entonces. Para que estés mejor, hoy tienes lo mejor, porque ISAPRE Cruz Blanca es la primera ISAPRE que se hace cargo de la prevención con su nuevo programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, en el que un equipo de profesionales evalúa a distancia tu salud. Eso es lo que yo necesito, parece, ¿eh? Y te orienta con inmediatez acerca de los pasos a seguir para que no tengas ni complicaciones ni riesgo, ni te andes cayendo. No solo cayendo físicamente. Bueno, parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y el nuevo Nescafé Fina Selección te invita a conocer todo lo que puede comenzar cuando mezclamos lo mejor de Colombia y lo mejor de Brasil. Conoce más de esta historia en Nescafé.cl. Un pisco que se hace igual desde 1909, con un alambique que data, fíjense, del siglo XIX, uvas de parras centenarias. Bueno, eso es más que un pisco. Hablo de Horcón Quemado, un destilado que ha mantenido su receta por 3 generaciones. Y claro, porque quienes lo hacen, más que pisco, hacen historia. Ese es Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Un amigo mandó una foto por Twitter desde Japón. Muy buen amigo mío.
No está... me digas que llegaron las cenizas.
No. Yo tengo la sensación de que llegaron a Santiago las cenizas. ¿Qué quieres que te diga? Está como...
No, le echamos la culpa al volcán. Pero de la está, cocinada.
Hoy día estaba muy muy sucio el aire. Por una cosa de trabajo tuve que estar en un helipuerto esta tarde. He hecho varias cosas hoy día. Estuve en un helipuerto. Y oye, está pero con mucho smog. No, lo que te decía en la foto que mandó este amigo desde Japón era... él con un grupo de amigas asiáticas, he casado con China, entonces me imagino que era una de ellas.
No la supiste reconocer,
yo creo que no era una, porque creo que estaba ahí, creo que estaba de espalda. Pero bueno, el punto es que tenía en primer plano un horcón quemado.
Mira,
sí, hay un horcón quemado en primer plano, así en
oye,
esta especie como de selfie.
Horcón quemado.
Sí, pues. Y la verdad que las piscolas que se habían hecho, yo no sé si es para tomarse, yo la tomaría solito mejor, pero bueno, sí. Pero las piscolas se han hecho, eran, se veía para el otro lado.
Es que sí, quizás estaba con
un poquito fuerte.
Era como 3-1 la proporción.
Claro.
Ya, estaba acá de zona. Oye, tú también estabas hablando de un nos contabas de Nescafé Selección, ¿cierto?
Sí, pues.
Que tiene esta, hizo este documental que mezcla los sabores de Brasil y de Colombia. Bueno, están haciendo un espectáculo, es un espectáculo único con una invitación fantástica. Tú nos has estado contando todos estos días que la artista colombiana Lina Sinisterra y el músico brasileño Valmir Borges trabajaron juntos para en la idea original de este café. Bueno, ellos dos, ambos, van a estar presentándose en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo martes. Es una invitación gratuita, pero con invitación y, por supuesto, con aire fresco tenemos para regalarles. Entonces, es bien bonito.
Es un lindo... Es porque es concierto...
Concierto, danza con y...
Plástica.
Y pintura.
Y pintura, claro.
Entonces, uno puede ver todas estas expresiones artísticas, digo, en un mismo escenario.
Lindo.
Bonito, lindo. Muy bonito. Y me imagino que tomando café, Nescafé Fina Selección.
Sí, mejor todavía. Mucho oye, mejor. Y tienes entradas para eso, ¿no?
Tengo entradas para eso. Como les digo, es el martes 28. Solo quienes se lleven las entradas van a tener que confirmar que van a asistir. Así que ya les vamos a dar el teléfono para que puedan llevárselas. Oye, tenemos muchos regalos hoy día.
Antes de pasar al próximo, quiero hacer una corrección. Ayer me pegó un patinazo más o menos con una de las canciones que escuchamos. Era Ed Sheeran, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dije, Ed Sheeran que actúa esta noche en Chile, bla, bla, bla. No, pues no actúa nada anoche. Actúa hoy día.
Bueno,
hoy
pero día. Fue que un nadie... error del equipo. Fue un error del equipo.
No, pero yo tengo que asumirlo. Espero que nadie haya llegado hasta ahí en la pista atlética. En la pista atlética, sí, ahí.
No sigas dando datos, mejor.
Mejor no doy datos, ya. Mejor
sí, no des
dato.
Más datos. Ni okay. Hora, ni nada de
nah.
Eso. No,
bueno, los que tienen entradas para ir a ver a Ed Sheeran, me imagino que saben que es hoy, saben a qué hora es y dónde es.
¿Cuántos habrán,
los felicito por eso. Porque
¿cuántos habrán revisado ayer sus entradas como chuta?
Oh, ¿tú sabes lo que me pasó una vez?
¿Qué hiciste?
Para, no, para Bruce Springsteen. Yeah. Había comprado las entradas con mucha anticipación.
Pero aquí, así, cuando fue
cuando vino
pop.
Acá.
Ya.
Y las guardamos adentro de un libro. Y la puse ahí en donde está, ahí en el escritorio,
en el librero.
Digamos, en el donde está el librero. Y cuando llego a la casa para ir a buscar a mi señora para que fuéramos a ver a Bruce Springsteen, pensando en el concierto a las 9, dije,
estacionando,
con tiempo, por lo menos 2 horas, dije, por lo menos 2 horas, entonces, tipo 7 de la tarde. Dije.
Como al aeropuerto, tú.
Claro.
Tomaste
claro.
las mismas precauciones.
Más o menos como al aeropuerto. Ya. Y estaba, había, no sé, 40 libros en el suelo, todos abiertos, buscando las entradas para Bruce Springsteen, que no eran baratas, no. Te debo decir.
Eso les pasa por leer mucho, po. ¿Viste
no,
lo que
ojalá
pasa?
Que uno leyese, uno le, no, si leyera un
perdieron,
libro...
Perdieron
si
la cuenta libro, en el libro que iban.
No, ojalá hubiera sido eso, no. No es acumulación nomás. De cosas nomás. Sí. Pero bueno, finalmente las encontramos. Fui yo el que se acordó. Cosa curiosa, que es muy fácil. Estuve como una iluminación y dije, en este libro está, y ahí está.
Pero guata apretada, listo.
No, mal, po,
mal. Deben haber pasado por todas las emociones. El odio recíproco a la reconciliación, no, pues,
que
no importa.
Yo creo que anticipando lo que uno siente en el concierto, en un concierto de Bruce Springsteen, yo estaba en un estado de optimismo, esperanza y amor a la vida. Por lo tanto, ni siquiera me alteré. Y después nos demoramos, no 2 horas, nos demoramos casi 3 horas en llegar al Movistar
Arena. La estacionada esa vez...
Fue terrible.
Yo todavía no la olvido.
Sí. Pero yo... permanecí, te juro, todo ese rato, esas 3 horas, prácticamente 5 horas desde que empezó todo,
el periplo,
en estado de amor a la vida.
Ya sabes lo que tienes que hacer para los momentos de angustia. No,
eso es lo que hago.
Y listo, inmediatamente. Ya, oye, otro panorama para este fin de semana. Hoy es la última oportunidad para inscribirse. Es un panorama deportivo y solidario. Una corrida que se está haciendo, es la segunda versión del Mapocho Río Arriba. Una corrida que se hace entre los puentes Pío Nono y Locurro. Son 10K. Y toda la platita que se junte es para la Fundación Astoreca, que tiene 3 colegios en las comunas de Renca y Lampa. Cuesta 20.000 pesos la inscripción. Hay que pensar que es una corrida solidaria.
Sí, pues todo va en beneficio. Hizo la Fundación Astoreca.
Exactamente. Claro, parte a las 9:30, está pensada, o sea, es para mayores de 18 años. Por favor, gente que tenga buena salud, no requiere una exigencia especial que cualquier otra corrida de 10 kilómetros, pero
que requiere ciertas precauciones. Yo creo que también hay que hacer esa advertencia, porque es por el lecho del río, hay mucha piedra, el terreno es muy, muy irregular. Por lo tanto, vaya con cuidado, no vaya a matarse ni vaya a ganar. No, si nunca gana una carrera. La persona hay que va a ganar la carrera sabe que sabe que va a estar ahí. El resto de nosotros, no. Entonces, vaya a pasarlo bien, ¿no?
Ya,
cuidado con los tobillos, ¿no?
Me imaginé esa escena nomás.
No, pero es que igual es buen, es buen ejercicio. Porque te
sí,
ayuda,
me imagino,
o sea,
exigente.
Si uno lo hace con cuidado, te ayuda a firmar la musculatura de los tobillos, que es muy importante.
Claro.
Del pie en general.
Olvídate la musculatura que tengo en los tobillos. mapochoarribarriba.cl para inscribirse, como les dije, hoy hasta la medianoche. Oye, y tercer panorama también con regalo, con entradas, es la 7ª versión del Más Deco Market. Se va a estar realizando, o sea, hoy se inaugura hasta el domingo en la estación Mapocho, como ya es tradicional, muchos puestos. Son 120 los expositores que van a estar presentando todos sus productos, decoración, diseño, arte, etcétera, etcétera. ¿Para qué les cuento? Si ustedes ya probablemente lo conocen, la entrada general cuesta 5.000 pesos. Ojo que si van en bici, 2x1. Está abierto el jueves, viernes, sábado, bueno, en realidad hoy día es la inauguración, de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche y el domingo de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Quienes quieran entradas, 2571-7050. Y lo último, lo dejaste comprometido cuando vino María Teresa Ruiz, la astrónoma.
Sí, pues.
Tenemos el libro que ella trajo para regalar, que es muy bonito, se llama Universo, Ciencia y Ficción, que escribió junto a Margarita Schultz. Así que también lo vamos a estar regalando. Por lo tanto, tenemos entradas para Más Deco Market, para el espectáculo musical La Esencia de Brasil y Colombia, y además para el libro Universo, Ciencia y Ficción.
Perfecto. En el 2571-7050.
Muy bien.
Gracias, Pitu. Esté muy bien. Hoy dice que la... el corolario, la lección que nos entrega la nueva lista de los músicos más ricos, que una lista que hace el diario Sunday Times, es que si tú eres un Beatle, o sea, que ser un Beatle hace maravillas con tu billetera. Mea, no veamos. Sobre todo si tú eres autor de las canciones, o de la gran mayoría de las canciones, y de las canciones más adoradas, obviamente, y por lo tanto más tocadas también de los Beatles. 730 millones de libras esterlinas. Esa es la fortuna de Sir Paul McCartney. Y sumado con Nancy Shevel, que es su mujer, la parte de ella, eso sí, es una fortuna familiar, que vienen, fíjense, tienen camiones. ¿Sí? Ella puede decir, yo tenía camiones, o tengo camiones, más bien puede decir. En segundo lugar, Andrew Lloyd Webber, que es Lord Lloyd Webber. Suena rara esa. ¿Cómo se llama usted? Lord Lloyd Webber. No es fácil. U2 en tercer lugar con 431 millones de libras esterlinas. Oye, son puros, excepto U2, mira, los cinco primeros. Claro, los cinco primeros tienen títulos nobiliarios, ¿ah? Sir Paul McCartney, Lord Lloyd Webber, después está U2 que no tienen, Sir Elton John, que está en cuarto lugar con 270 millones, Sir Mick Jagger, miren, con 225 millones. Harta plata, ¿ah?, es la que hacen, bien por ellos, pues, se lo merecen por su talento, ¿no es cierto? Y Chris Martin, mira, nuestro Chris Martin está número 39 con 52 millones de libras esterlinas. Y fíjense que está buscando a Sam Smith. Sam Smith está también en esta lista. Ya lleva, fíjense, sus 12 millones de libras esterlinas. ¿Y cuánto lleva Sam Smith? ¿Un par de años nomás? Ya pues, escuchemos a Paul McCartney. Esto se llama Fine Line.
Which road to take? It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home. Whatever's more important to be, that's the view that you gotta see. There is a long way between chaos and creation. If you don't say which one of these you're gonna choose, it's a long way. And if every contradiction seems the same, it's a game that you're bound to lose. Come home, brother.
Escuchamos a Paul McCartney con Fine Line. Está mirando de nuevo la lista, son los 39 más ricos, ¿eh? O claro, 39 más ricos de la música británica. ¿Qué tienen los británicos con que miren? Bueno, no solo Paul McCartney, los que nombramos, que es Elton John, Mick Jagger, Keith Richards, Ringo Starr, Sting, Roger Waters, Eric Clapton, Tom Jones. Rod Stewart, David Bowie, Phil Collins, Brian May, Charlie Watts, George Michael, Roger Taylor, Jimmy Page, Robert Plant, David Gilmour. Nah, abusan. No, Liam Gallagher. Bueno, Chris Martin, qué sé yo. No, se pasaron. Pete Townshend. Todos ellos británicos. Pero bueno, ustedes saben que se está viviendo en Europa una crisis, en el Mediterráneo en realidad, porque hay países europeos que no se quieren hacer mucho cargo de la existencia y de la urgencia de esa crisis, pese a que hoy día la Unión Europea acordó en realidad triplicar los fondos que están siendo destinados al patrullaje en el Mediterráneo para evitar la partida, sobre todo, pero también la llegada y también la muerte, ¿ah? Porque la verdad es que es así, de toda esta serie de inmigrantes, estos miles de inmigrantes ilegales que están intentando llegar a las distintas costas del viejo mundo, atraídos no solo por la posibilidad de encontrar trabajo, de tener una vida digna, sino que también huyendo, la gran mayoría de ellos huyendo de la pobreza, de la violencia, de la persecución. ¿Qué significa triplicar estos recursos? Significa pasar de 2,9 millones de euros a alrededor de 9 millones de euros, poco más de 8 millones de euros en realidad. Eso es lo que se destina. Imagínense, son ¿cuántos? Son 12 millones de dólares, una cosa así, 12 millones de dólares mensuales para una actividad en la que se podría, si es que se invirtiera lo suficiente, salvarle la vida a miles y miles de personas que hoy día están muriendo, ¿ah?, tratando de llegar a las costas europeas. Pero uno entiende el porqué, claro, cuando lo mira de lejos y lo mira de acuerdo con y escucha las grandes declaraciones, de repente no cuesta entenderlo, ¿no es cierto? Y cuesta efectivamente poder adivinar cuál es la verdadera voluntad de los europeos. Pero esto de alguna manera queda demostrado por los hechos y también por palabras que ratifican esos hechos. Y hoy día, esta mañana aparecía en el diario The Guardian la declaración de Fabrice Leggeri. ¿Quién es Fabrice Leggeri? Es el hombre que está a cargo de Frontex, que es el plan, o sea, que es la institución que desarrolla el llamado plan Tritón o la misión Tritón de patrullaje fronterizo, esto en la costa. ¿Y qué es lo que dijo él? Bueno, dice lo siguiente: Tritón no es y no puede ser una operación de búsqueda y rescate. Quiero decir, en nuestro plan operacional no tenemos la capacidad, no tenemos la provisión, ni tampoco podemos ser proactivos en la búsqueda y en el rescate de personas. Esto no está en el mandato de Frontex, y de acuerdo a lo que yo entiendo tampoco está en el mandato entregado por la Unión Europea. Y dice, por lo tanto, salvar vidas no es la prioridad de nuestros patrullajes. No es y no debe ser tampoco la prioridad en nuestros patrullajes. Estas declaraciones de alguna manera fueron revertidas durante la tarde, durante el día, cuando se acordó esta ampliación de los fondos. Pero la mezquindad de esos mismos fondos, la verdad que al final solo la ratifica. Bueno, ya nos tenemos que ir. Se nos acabaron las entradas y los regalitos, ¿no? ¿Nos queda algo? ¿Nos queda? No, no, no nos queda nada. Bueno, ya viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el cuarto capítulo de la vida de Adolf Hitler, Las mujeres del Führer. Después viene A todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Más tarde Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Y hoy ambos conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada, dura soundtrack con Francisco Aravena. Hoy con la música de la película Los Vengadores, la era de Ultron. Ya pues lo dejamos invitados para eso y para toda la programación de Radio Duna. Y nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.